calurosamente por asumir este cargo. Tenemos plena confianza en su capacidad para dirigir este proceso con el máximo éxito. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y estoy encantado de compartir mis reflexiones sobre esta cuestión de la doctrina del descubrimiento. Quisiera retomar algunas de las cuestiones planteadas por Robert Williams y Tania y recalcar algunas de las cuestiones ya dichas sobre lo que se puede hacer. Pero quisiera abordar esta cuestión desde la óptica de los pueblos indígenas, sobre todo en las Filipinas. Y también incluiré referencias a Asia y África, puesto como muchos de ustedes saben, la investigación amplísima sobre la doctrina del descubrimiento se ha realizado más bien en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y no es frecuente oír hablar del impacto de la doctrina del descubrimiento en los pueblos indígenas de Asia y África. Evidentemente, con los pocos minutos de los que dispongo, centraré mi atención en las Filipinas, puesto que es la historia que mejor conozco. Pero parto de la base de que esta experiencia se parece a la que se ha vivido en otras zonas de Asia y de África. La doctrina del descubrimiento, como ya se ha dicho, se utilizó para legitimar la visión del mundo occidental y las construcciones sociales, económicas y culturales de Occidente, una doctrina que se impuso sobre muchos de nosotros. Evidentemente, la doctrina del descubrimiento va de la mano del colonialismo moderno que inició con los viajes del siglo XVI de los portugueses en la costa occidental de África. Vasco de Gama llegó en 1498 a África, luego a la India y de vuelta a África. Los portugueses y españoles fueron los primeros en establecer sus dominios de ultramar, incluidos varios territorios en África y en Asia. Como todos sabemos, África se dividió en dependencias europeas y en el sudeste asiático los españoles, franceses, portugueses, holandeses y británicos impusieron su gobierno en las Filipinas, Indochina, Indonesia, Malasia y Birmania. Los portugueses gobernaron Goa, Timor-Leste, las Islas Malucas y Macao en Asia, hasta Brasil en América Latina, Mozambique y Angola en África. Como niños en Filipinas se nos enseñó desde muy jóvenes que Filipinas fue descubierta por Magallanes el 16 de marzo de 1521. Evidentemente más tarde nos dimos cuenta de que a nosotros no nos descubrió nadie, porque ya estábamos comerciando con nuestros países vecinos e incluso teníamos gobiernos locales y jefes locales con mucho poder que ya estaban allí cuando llegaron los españoles. Sin embargo, Fernando Magallanes tomó tierra en nuestras costas en esos días y más o menos un mes más tarde le dio muerte Lapu Lapu, un jefe local, y ese fue el fin de los intentos de los españoles de conquistar las Filipinas en aquel momento. Tardaron 50 años más, hasta el 1565, para que volviesen los españoles a través de México para imponer su gobierno en las Filipinas y nos colonizaron durante más de 350 años. Esa historia, ese relato, se nos ha contado muchas veces, pero pocas veces se nos ha contado que nuestros ancestros lucharon ferozmente contra los colonizadores españoles. Hubo muchísimas revueltas en las Filipinas hasta que por fin se derrotó a los españoles en 1896 en la Guerra de Libertad contra los españoles. Y lamentablemente los Estados Unidos nos arrebataron la victoria cuando llegaron en el 1898. crearon una falsa batalla con los españoles en la bahía de Manila. Los españoles reconocieron su derrota ante los americanos, pero en realidad los revolucionarios filipinos ya habían ocupado el país entero. Entre los dos colonizadores alcanzaron un acuerdo y los Estados Unidos compraron las Filipinas por 20 millones de dólares, lo cual quedó consagrado en el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898. A continuación, el presidente McKinley hizo su proclamación de asimilación benevolente, que era la doctrina que justificaba la colonización de las Filipinas por Estados Unidos. Pero de nuevo luchamos una guerra, la guerra filipino-americana, y debido al armamento superior de los Estados Unidos pudieron derrotar a los revolucionarios filipinos. Esta es la historia de las Filipinas. Lo más triste de todo es que cuando llegaron los españoles a gobernar las Filipinas, impusieron una doctrina que era la doctrina de las regalías, es decir, la doctrina real, es decir, que todas las tierras eran propiedad del rey de España. Se hubiese pensado que esta doctrina se hubiese derogado tras la expulsión de los españoles, sin embargo, los norteamericanos volvieron a imponerla en los mismos términos. Un líder indígena, Lapello Cariño, que es abuelo de uno de nuestros colegas, reclamó la titularidad de las tierras de Filipinas ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y este tribunal, bajo Oliver Wendell Holmes, sentenció que ni los españoles ni los norteamericanos podían reclamar su titularidad sobre las tierras de los pueblos indígenas. Este título nativo constituyó la base de nuestro sistema jurídico en 1997. Pero la Constitución de las Filipinas, las constituciones de 1975, 1973 y 1987, todavía incluyen la jure regalia en el sistema constitucional y todavía dicen que el Estado es titular de toda la tierra que no se haya declarado de titularidad privada, tanto la superficie como el sustrato. Por tanto, esta doctrina todavía impera y es la base de los conflictos de estos días y es el legado duradero de la doctrina del descubrimiento. Muchos de los gobiernos de Asia y de África decidieron, incluso después de su independencia y se establecieron los estados-nación, lamentablemente mantuvieron muchas de estas leyes coloniales y es uno de los principales motivos por los que sufrimos estos problemas en el día de hoy. Y son estas leyes coloniales las que se deben evaluar para establecer si son coherentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y Robert Williams ha planteado una cuestión fundamental. La manera de abordar la doctrina del descubrimiento es garantizar la plena aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y para concluir, quisiera decir que esta situación en la que nos enfrentamos hoy, que desde luego es una repercusión de la doctrina del descubrimiento, es también un motivo por el cual nos enfrentamos a las diversas crisis ambiental, económica, así como las crisis culturales. Y me parece importante que en nuestro intento por abordar los efectos perversos de la doctrina del descubrimiento, que son desde luego muy duraderos, tendríamos que aprovechar las actividades futuras que permitan consagrar las ideas y las propuestas que estamos formulando. Y me refiero evidentemente al proceso Río Más 20. En junio de este año, los pueblos indígenas ya han declarado, y va a figurar en el documento de conclusiones de Río Más 20, que este documento debería reconocer que el reconocimiento y la aplicación de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas resulta fundamental de cara al desarrollo sostenible. En segundo lugar, que el respeto de las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas revista también una importancia fundamental y que el desarrollo sostenible no se logrará sin un reconocimiento de estos derechos. Y en tercer lugar, que la cultura debe ser el cuarto pilar del desarrollo sostenible, no solamente económico, ambiental y social, sino también cultural. Y me parece que para los pueblos indígenas esta es una consideración fundamental. Y por último, que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, sus sistemas tradicionales de gestión de los ecosistemas y de gobernanza, y sus formas de vida locales y sus economías locales deberían también reconocerse y reforzarse, porque estos son los mejores ejemplos de la sostenibilidad. Y yo estoy firmemente convencida de que si podemos incluir estas referencias en el documento y garantizar que los gobiernos respeten estas afirmaciones, tendremos una mejor oportunidad de responder a los efectos duraderos de la doctrina del descubrimiento. Muchísimas gracias.
Thank you, Vicky, for that,
Gracias, Vicky, por esta interesantísima intervención explicando la naturaleza de los efectos de esta doctrina concreta en los países de Asia. A continuación, concedo la palabra a María Fernanda Espinosa, que representa al Gobierno de Ecuador.
Gracias, señor presidente, felicitándole por su nominación. Un saludo especial a todos y todas los y las miembros del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU y también un saludo a los representantes de los Estados miembros. Pienso que ya los panelistas que me han antecedido han hablado de manera extensa sobre la doctrina del descubrimiento. Yo me voy a permitir compartir con ustedes iniciativas, los avances que en el Ecuador hemos desarrollado básicamente en temas de reparación. Sé que este es un tema complejo, pero creo que es fundamental hablar también de lo que han significado los procesos inconclusos, pero existentes de reparación. En octubre de este año debemos recordar que se cumplen 520 años de la presencia europea y del dominio de la cultura occidental en nuestro continente, o como lo llaman los miembros del pueblo Kuna de Panamá, el Abya Yala. La palabra América, como saben, es una palabra hispana y resultante del proceso de colonización. Y básicamente partimos de la idea que el desequilibrio provocado por el desarrollo convencional ha puesto en serio riesgo la existencia de la vida misma, y esto nos ha obligado a buscar modelos distintos, relaciones distintas, respuestas distintas. Muchas de estas se encuentran precisamente en las culturas ancestrales. Y estas culturas promueven el equilibrio y la armonía en formas de relacionamiento entre la sociedad y la naturaleza y la economía más respetuosas. Y esto les ha permitido construir o llegar a lo que en quichua se llama el sumac causai, o la vida en plenitud o el buen vivir, que es el gran paradigma organizador del Ecuador y del Gobierno Nacional. Básicamente, la Constitución ecuatoriana le reconoce derechos a la naturaleza. En el artículo 72 de nuestra Constitución se establece que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Y es así como en el Ecuador estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo compatible con mejores formas de convivencia y relaciones armónicas dentro de lo económico, lo social, lo ambiental y cultural. De ahí la importancia de considerar este cuarto pilar del que hablaba Vicky. Para nosotros, reconocer los derechos de la naturaleza es una primera forma de reparación frente a una de las principales repercusiones del llamado descubrimiento, como fue la alteración de las relaciones entre las sociedades humanas, entre las culturas ancestrales y la naturaleza. Hace 20 años, en el mismo seno de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas ya utilizaron el concepto de invasión frente al concepto de la conquista o del descubrimiento que hasta entonces había sido utilizado de manera natural. Estos dos conceptos responden a dos visiones distintas: la conquista para los europeos y la invasión para los pueblos indígenas, lo que a su vez supone dos miradas: la una establecida por el poder dominante, cuyas interpretaciones y conceptos fueron construidos e impuestos a través de sus estructuras y que trascendieron épocas históricas. Es decir, hablamos de la colonia como forma de dominio feudal y posteriormente las repúblicas criollas y la invasión que constituye la verdad del dominado. Esta verdad nunca fue expuesta ni considerada en el pasado. El proceso de resistencia y de resignificación del pasado ha generado un proceso de reconocimiento de los aportes significativos para la humanidad realizados desde los pueblos indígenas. Y este reconocimiento reconoce fundamentalmente sus conocimientos, sus saberes, su ciencia, su sabiduría milenaria. Y esto fundamentalmente ha llevado a sustentar la necesidad de reparación de los daños causados de parte de los estados, y esto como parte de una compensación por la deuda histórica provocada por el avasallamiento a sus culturas. La doctrina del descubrimiento, fundamento de la teoría jurídica internacional, se institucionalizó en leyes y políticas en el ámbito internacional y nacional y sirvió como elemento que legitimó la violación de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, de los pueblos indígenas. No podemos desconocer que esta doctrina ha sido y continúa siendo en algunos estados el marco de dominación que justifica siglos de dominación y de prácticas coloniales. Pero ahora quizá me gustaría concentrarme un poco más en el tema del Ecuador y de los avances que hemos tenido en nuestro país. La Constitución que mencionaba, que está vigente desde el año 2008, reconoce a los instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración de los Pueblos Indígenas, como fuentes y generadora de derechos. Y en este sentido, hemos incluido en nuestra Constitución los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas, del pueblo afroecuatoriano y montubio, y estos se están implementando de manera progresiva a través de nuevos marcos jurídicos, de políticas públicas y de intervenciones territoriales. Vuelvo al tema del concepto del summa causae, que significa alcanzar la vida en plenitud. Esto está presente en la Constitución, pero se ha traducido este principio en nuestra planificación, lo que llamamos el Plan Nacional del Buen Vivir, que hace suyo este pensamiento ancestral que es eminentemente colectivo. Y este principio, que forma parte de nuestro Plan Nacional, se operativiza a través de 12 objetivos nacionales. Para nuestro gobierno, el buen vivir o summa causae constituye una alternativa al desarrollo. Es decir, no es una forma de desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo convencional. En el artículo primero de la Constitución ecuatoriana se señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El artículo 11, numeral 2, establece que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Se refiere a desterrar esta desigualdad histórica que han padecido los pueblos indígenas. Les doy un ejemplo muy concreto. Recientemente, hace pocas semanas, se han incorporado 70 nuevos diplomáticos y diplomáticas ecuatorianas en un proceso que favoreció la participación de hombres y mujeres indígenas. Por primera vez en la historia del Ecuador, se incorporaron indígenas ecuatorianos de diferentes pueblos y nacionalidades, así como afroecuatorianos y montubios al servicio exterior del país. También, desde la representación permanente del Ecuador en las Naciones Unidas aquí mismo, en el año 2009, por primera vez una mujer indígena fue incorporada al trabajo de la misión de Ecuador y que ahora trabaja en el secretariado del foro, por cierto. Esto es solamente un ejemplo de que la reparación histórica no debe ser concebida como una desventaja para los estados y la sociedad, sino muy por el contrario, debe ser vista como una posibilidad de enriquecer, aprender y potenciar nuevas formas de entender el desarrollo y el combate a la pobreza y a la inequidad. Voy a pasar rápidamente, pero nuestro código de ordenamiento territorial, el nuevo código vigente desde el año pasado, en su artículo 60, reconoce el derecho de los pueblos ancestrales a constituir sus propias circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura a través de la gestión territorial. Estas circunscripciones territoriales ya están siendo constituidas por distintos pueblos y nacionalidades del Ecuador. Asimismo, la eliminación del racismo y la discriminación son los fundamentos centrales para la construcción de un Estado plurinacional y de una sociedad verdaderamente intercultural. Por eso, a través de un decreto ejecutivo, el decreto 60, se establece como política de Estado el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Este plan, la implementación del plan, ha logrado importantes avances, como acciones afirmativas en el acceso al empleo, a la salud, a la educación, en igualdad de derechos para todos los pueblos y nacionalidades. En el año 2010 también debo señalar que el censo de población y vivienda se realizó a través de una fuerte campaña de autoidentificación. Eso ha hecho que las cifras, la demografía ecuatoriana permita visibilizar la gran diversidad étnica y cultural del país. Creo que ya my time is over, I think. So, let me just... Bueno, vamos a distribuir esto por escrito, pero voy a ir terminando. Hay que reconocer también y recordar que el Ecuador, junto con países hermanos como México y Bolivia, promovimos una resolución sobre mujeres indígenas durante la 56 reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Pienso que esta es una resolución muy importante porque considera a las mujeres indígenas como agentes claves para la erradicación de la pobreza y el hambre y su contribución a la construcción del desarrollo sostenible. Básicamente, vuelvo al plano nacional. Yo pienso que el gran reto que tenemos ahora a partir del nuevo marco constitucional es justamente trabajar en políticas públicas de interculturalidad, de equidad, inclusión y planificación. Eso es lo que nos hemos impuesto ahora, ese es el reto en el que estamos trabajando. Hemos avanzado mucho en estos últimos 5 años, hay que decir, ¿no? Y eso es parte, evidentemente, de lo que nosotros consideramos el derecho histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas a la reparación. Estamos conscientes de que tenemos un largo camino por delante. Mantenemos la profunda convicción de estar y de construir junto a los pueblos indígenas un futuro del suma causai o del vivir a plenitud, que no es otra cosa que la concreción de las más caras y profundas reivindicaciones de nuestros pueblos y nacionalidades, así como los del continente y el mundo entero. Para nosotros, el reto fundamental es construir un Estado verdaderamente plurinacional que celebre la diversidad, y construya un mundo mejor para nosotros y las generaciones que vendrán. Esta quizás será la única y definitiva forma para garantizar la reparación definitiva a los pueblos y nacionalidades indígenas y un proceso, ese sí, irreversible de descolonización. Muchas gracias, señor presidente y miembros del panel.
Thank you so much for your
Muchísimas gracias por esta intervención. Me quiero disculpar por algo que he pasado por alto. La señora Espinosa también es ministra del legado cultural del gobierno de Ecuador. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría dar la palabra al último orador, el señor Moana Jackson. Señor presidente, si me lo permite, me gustaría reconocer al pueblo a quien pertenece esta tierra, también en nombre de la delegación maorí y de nuestros vecinos de Australia y todos nuestros familiares a lo largo del Pacífico que comparten la noción de que el océano no nos separa, sino que nos une. Y luego les quiero saludar a todos ustedes, hermanos y hermanas indígenas y a todos aquellos amigos que trabajan aquí desde hace tanto tiempo. Quiero rendir un homenaje a su compromiso, a todos aquellos que se han sumado en tiempos más recientes, pues espero que todos puedan beneficiarse de la sabiduría de todos nuestros hermanos. Señor presidente, también quiero dar las gracias a mis colegas en esta mesa redonda, personas cuyo trabajo llevo reconociendo y admirando desde hace mucho tiempo. Y también, señor presidente, quiero felicitarle a usted por que se le haya elegido como presidente del Foro Permanente. Señor presidente, está claro que otros aquí en esta mesa redonda que tienen mucho más conocimientos y experiencia que yo ya han cubierto bastante de la historia y también la naturaleza y lógica de la doctrina del descubrimiento. Yo me quiero centrar en una parte de esa doctrina que a menudo se pasa por alto y dedicar la mayor parte de mi tiempo a lo que se podría igual llamar un redescubrimiento indígena de nuestros propios derechos, de la ley y de la autoridad soberana. Muchos de ustedes sabrán que el significado original del término inglés descubrir es abrirse a la mirada de otros. Ahora, lo que yo querría indicarles en la mayor parte de esta presentación es la necesidad de los pueblos indígenas no solamente de pedirle a los estados colonizadores y a sus agentes a que rechacen la doctrina y su aplicación, pero que como pueblos indígenas nosotros reabramos y redescubramos nuestros discursos que nos han dejado nuestros ancestros y que veamos cómo podemos redefinir y volver a reclamar lo que significan nuestros derechos y nuestra autoridad. En primer lugar, aunque la doctrina del descubrimiento siempre se promovió en primera instancia como una autoridad jurídica para exigir la tierra de los pueblos indígenas, por supuesto que había otras cuestiones implícitas en la doctrina, algunas de las cuales a las que ya se ha hecho referencia antes, porque para abrir un territorio indígena a la mirada del colonizador, pues también se trataba de abrir todo lo que conllevaba esa tierra que se exigía. Por tanto, la adopción de la doctrina de descubrimiento implicaba el derecho a tomar el control del la tierra de otra nación y, por tanto, el derecho de tomar las vidas y la autoridad de aquellos pueblos a los que pertenecía esa tierra. En este sentido, era y sigue siendo hasta hoy lo que yo he dado en llamar una parte de una magia jurídica genocida que, con una sola bandera, podría considerarse que esa tierra descubierta pertenecía a otros y, por tanto, la tierra quedaría subordinada a los colonizadores. La doctrina de la terra nullius llevó a que la doctrina abriera los cuerpos y las almas de los pueblos indígenas a una mirada colonizadora de aquellos que les consideraban inferiores, subordinados y, de hecho, menos humanos que ellos. Al igual que todas las leyes, la doctrina llevaba a lo que mi colega Robert Williams se había identificado como parte de del discurso de la conquista y que se considera parte de la jurisprudencia. Pero a veces forma parte también de la manifestación de las actitudes que han caracterizado a la civilización occidental en su totalidad. Entre estas actitudes están las que alimentan la cultura totalizadora de colonización. Y es esa cultura de colonización la que a mí me parece que hay que considerar para intentar revocar la doctrina del descubrimiento. De hecho, se basa en un racismo que llevó a la aniquilación de los pueblos indígenas. Y se trata de un crimen contra la humanidad. Lo fue y lo sigue siendo hoy. Y como cualquier crimen, tenía y sigue teniendo muchas manifestaciones a medida que los estados siguen ejerciendo este poder que ellos consideran que la doctrina les otorga. A veces, el poder o la apertura de ese mundo indígena a la mirada de los otros se ha manifestado en acciones violentas del Estado contra los pueblos indígenas. En otros momentos, llevaba a la burocratización del poder, como hemos visto también en este foro, con la falta de voluntad por parte de los estados para permitirnos intervenir, para hablar de los problemas a los que nos enfrentamos y de las ideas que tenemos. De hecho, cuando ayer se informó al grupo global de que la sala de la Asamblea General solamente estaba disponible por un tiempo limitado, por lo que se había dado en llamar asuntos de mayor prioridad, los estados, a través de las Naciones Unidas, seguían marginando nuestros pueblos tal y como la doctrina del descubrimiento les ha llevado a hacerlo durante tanto tiempo. Los estados, a través de esta organización, de hecho, debían retirar su restricción. Y esta, pues, podría ser también la causa para una cierta satisfacción en silencio, pero esto no niega ni retira esa actitud subyacente de dominación y de negación que siempre ha estado ahí. Desde mi punto de vista, por lo tanto, no será suficiente para los estados o las iglesias o todos aquellos que se han beneficiado de la doctrina a rechazarla en el siglo XXI como un producto desafortunado de otro tiempo. Ni tampoco será suficiente para los estados o para las iglesias sencillamente disculparse por su invención, o que sea importante, sino que más bien tendrán que procurar eliminar sus consecuencias de forma práctica y sustantiva. De hecho, cualquier rechazo a la doctrina por parte del Estado colonizador, cualquier disculpa no tendrá sentido, salvo que la sabiduría y la compasión se apliquen en un reconocimiento práctico y adecuado de los derechos de los pueblos indígenas, tal y como los pueblos indígenas mismos los han definido. El objetivo no solo debería ser la compensación por las acciones del pasado, sino aceptar que construir un futuro más justo y mejor para los pueblos indígenas necesitará que se les otorgue la autoridad política y constitucional que los estados colonizadores han intentado eliminar. La mayoría de los pueblos indígenas, por supuesto, han luchado mucho para enfrentar el coste del derecho al descubrimiento y han intentado proteger a sus comunidades y naciones de un genocidio que se sigue justificando y también el desposeimiento que se ha permitido. Muchos pueblos indígenas, sobre todo en tiempos recientes, buscan algo más. La doctrina de descubrimiento tiene que ser revocada por aquellos que la inventaron, pero también tenemos que ser valientes como nuestros ancestores y redescubrir y volver a revalidar la ley y la autoridad soberana que ejercían. Si lo logramos hacer, vamos a descubrir por nosotros mismos una vez más que efectivamente tenemos el derecho y el poder de recuperar lo que se descubrió supuestamente y se nos robó. De hecho, espero que, aunque nuestros estados al final rechacen esa doctrina, cuando lo hagan, espero que nosotros seamos capaces de reconstruir el daño que se había causado y que efectivamente se pueda hacer gala del poder y de la belleza de quienes somos. No subestimo las dificultades por las presiones de lo que se ha dado en llamar la cultura de la colonización, que ahí sigue existiendo. Pero cuando vemos cómo podemos construir nuestro futuro allá en de la doctrina, soy consciente de que el proceso será difícil, tal y como nos dijo ya el filósofo americano Frederick Douglass, cuando él decía que el poder no da nada sin exigencia, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Yo, sin embargo, estoy convencido de que como pueblos indígenas también tenemos poder y que aunque la doctrina del descubrimiento haya podido llevar a una destrucción práctica de las instituciones de ese poder y de la legislación que lo sancionaba, el espíritu y la esperanza que mantienen ese poder nunca ha muerto. El debate sobre una doctrina que nace del odio en un lugar muy lejano a nuestros hogares, igual nos puede dar la confianza a los pueblos indígenas de recuperar y alimentar nuestro propio poder. Si entramos en este proyecto, nosotros tendremos que buscar y encontraremos nuestra forma de alcanzar ese objetivo y nosotros viviremos aquellos sueños que nuestros ancestores vivieron por nosotros. Para concluir, me gustaría mencionar un proyecto que tenemos en Aotearoa, en Nueva Zelanda, para recuperar nuestro poder. Por supuesto que reconocemos que todos los pueblos indígenas intentan recuperar sus valores de formas políticas y constitucionales. Así que ahora estamos entrando en un proceso de transformación constitucional. Se trata de un intento de deshacer las estructuras y valores constitucionales y las formas de poder que se nos han impuesto e intentar sustituirlos con un conjunto de valores constitucionales que nacen en nuestra tierra y en nuestras tradiciones y en nuestra historia. Me alegra formar parte de un grupo de trabajo que se ocupa de esa tarea y en nuestra delegación de 3 personas que estamos aquí y que también son miembros de ese grupo de trabajo y me gustaría darles las gracias y reconocer su trabajo aquí. Aunque elaborar una constitución parece algo complicado, en realidad solo significa que los valores y procesos que eligen los pueblos para determinar su propio destino quedan codificados. La doctrina del descubrimiento intentó quitarles esa capacidad, la de determinar nuestro propio destino. Así que para eliminar esa doctrina y para reconstruir nuestra voluntad constitucional nos lleva precisamente a negar esa doctrina de descubrimiento y a insuflar nueva vida a la doctrina de la autodeterminación. Para nosotros se trata de redescubrir cómo éramos y cómo vivíamos en nuestras tierras. No somos suficientemente inocentes para pensar que el poder colonizador aceptará rápidamente este intento y todas las exigencias que planteamos vayan a ser suficientes por sí solas para que ellos abandonen su poder. Pero sí que esperamos que, empezando este diálogo, volvamos a redescubrir quiénes fuimos y quiénes podremos ser. Y esto en sí será precisamente nuestro rechazo de la doctrina del descubrimiento. A medida que entramos en este viaje, les deseamos a todos ustedes todo lo mejor en sus viajes y proyectos también. Gracias.
Thank you, Mr. Jackson.
Muchas gracias, señor Jackson. Muchas gracias por esta intervención. El tema de la disculpa, compensaciones, son todos elementos muy importantes para ver cómo se pueden adoptar estas medidas. También se ha hecho referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ha habido también otros comentarios que abordan este asunto. Me parece que hay que hablar del mecanismo para que contemos con un enfoque más general. Nos hemos apartado un poco del programa que habíamos previsto. Entonces ahora vamos a abordar el tema del trabajo que se ha hecho como resultado del informe y las recomendaciones del periodo de sesiones del año pasado. Así que voy a intentar empezar dando la palabra a un miembro del foro permanente, a Megan Davis, para que presente el estudio sobre las constituciones nacionales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para evaluar hasta qué punto la inclusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las constituciones nacionales con referencia a los derechos que se recogen en la declaración. Megan. En su décimo periodo de sesiones de 2011, el Foro Permanente sobre las Cuestiones de los Pueblos Indígenas decidió hacer un estudio sobre las constituciones nacionales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para evaluar hasta qué punto se incluían los derechos humanos de los pueblos indígenas en las constituciones nacionales con referencia a los derechos que se recogen precisamente en la declaración. Este estudio amplio, que se concluirá en 2013, nos ofrece una visión de cómo las sociedades han reconocido constitucionalmente los pueblos indígenas y sus derechos. De hecho, el foro permanente quería llamar la atención de aquellos estados miembros y de los pueblos indígenas que ahora mismo están sometidos a procesos de revisión que implican también el reconocimiento del estatus y de los derechos de los pueblos indígenas. Este estudio se divide en varias partes. La parte 1 considera las disposiciones relevantes de la creación de las Naciones Unidas sobre los pueblos sobre los derechos de los pueblos indígenas, y luego la segunda parte considerará cómo se aborda desde el punto de vista regional sobre lo que se hace en Australia, Nueva Zelanda, República de Congo, Kenia, Bangladesh y en Nepal. En la parte 1 analizamos los artículos de la Declaración de la ONU, y ahí se incluye el artículo 3 de la Declaración, el derecho a la libre determinación, el 18 sobre la toma de decisiones, y el 19 sobre el consentimiento previo y libre. En la parte 2, luego ya vemos una evolución regional hacia el reconocimiento. El estudio, en primer lugar, revisa lo que se ha hecho en Australia. En Australia ha habido un apoyo por parte de los distintos partidos para lograr el reconocimiento de los pueblos aborígenes en la Constitución. El 8 de noviembre de 2010, el primer ministro de Australia, Julia Gillard, creó un grupo de expertos para ver cuáles eran las mejores opciones para tener una enmienda constitucional que permitiera reconocer a los pueblos aborígenes en la Constitución. Los expertos consultaron a las distintas comunidades y al gobierno durante 2011, así como a expertos en derecho constitucional, e hicieron toda una serie de recomendaciones de enmienda para la Constitución en un informe que se entregó al primer ministro en enero de 2012. El estudio final, que se presentará el año que viene, recogerá también la respuesta formal del gobierno a estas recomendaciones. El estudio también considera cómo han ido las cosas en la República de Congo con respecto a la aplicación legislativa de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Algo muy importante, no solo para la República de Congo, sino también para otros estados. El estudio también ve ahora el referéndum constitucional en Kenia, que se celebró en 2010, y además se analizará el artículo 7 de la cláusula de interpretación, capítulo 4 y capítulo 5 de la Constitución.
El estudio también examinará la situación en Nueva Zelanda, que está experimentando un proceso de transformación constitucional. En agosto de 2011 se creó una junta asesora constitucional que informará en el año 2013. En el estudio también realizamos un análisis crítico de Bangladesh y las enmiendas constitucionales del año 2011. Y por último examinaremos la constitución de Nepal y su proceso de reconocimiento constitucional. A los miembros del foro le interesa escuchar las intervenciones de los grupos indígenas sobre estos sucesos y otros. Para concluir, se espera que el estudio contribuya a una mejor comprensión de las maneras en que los pueblos indígenas y los estados tratan de redefinir sus relaciones. Gracias, Megan. Un anuncio. La lista de oradores para el tema 3B, diálogo abierto, gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y organismos de Naciones Unidas. La lista de oradores está abierta para aquellos que deseen inscribirse. A continuación, ofrezco la palabra para observaciones generales bajo el tema 3 del programa. En este sentido, quisiera reiterar mi petición a los oradores de que limiten sus declaraciones a menos de 5 minutos. Tengo ante mí un reloj que suele funcionar y para ayudar a los oradores a controlar el tiempo, la luz del micrófono empezará a parpadear a los 4 minutos. Esta es una señal para que vayan concluyendo y también pediría a los oradores que levanten la mano al iniciar sus declaraciones para que los ingenieros de sonido puedan localizarlos y encender su micrófono. Para comenzar, quisiera ofrecer la palabra al miembro experto, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, el jefe Wilton Littlechild. Saludos a todos ustedes, excelencias, delegaciones. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestros mayores por su invocación de esta mañana y también felicitar a todos los miembros del foro permanente, especialmente los nuevos miembros de la mesa y en concreto a usted, gran jefe, por su elección a la presidencia. Le agradecemos la oportunidad que nos brindan de abordar este tema en el undécimo pleno de sesiones del foro permanente. Como antiguo miembro, recuerdo las primeras labores de defensa y de debate del jefe Lyons. Quisiera agradecer a todos los miembros del grupo que se adhirieran a sus llamamientos iniciales y también por sus declaraciones tan importantes que se han formulado. Con su permiso, quisiera referirme a los documentos de sala elaborados para este tema. En concreto, apoyar las 5 acciones propuestas en el sentido de empezar a eliminar la doctrina del descubrimiento. En primer lugar, quisiera dar las gracias al profesor Robert Miller por presentar los 10 elementos que constituyen la doctrina del descubrimiento. Estos elementos son muy útiles a la hora de analizar y comparar cómo las sociedades asentadoras utilizan este principio jurídico contra las tribus y los pueblos nativos e indígenas. En segundo lugar, me centraré en 3 perspectivas porque también permitirá a todas las delegaciones ponerse al día sobre las presentaciones anteriores de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá sobre los tratados y la reconciliación. La acción número 1, sobre la celebración de una reunión del grupo de expertos, es importante puesto que se está realizando mucho trabajo en este sentido. Por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá. Y se han producido avances a escala internacional que podrían inspirarnos sobre los posibles efectos y recomendaciones. Muy brevemente, la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre el legado de las escuelas residenciales canadienses, establecida por mandato de los tribunales, está estableciendo los vínculos entre la doctrina del descubrimiento, en tanto que, cito, el proceso colonial que se justificó tomando una serie de creencias y valores europeos y proclamándolos en tanto que valores universales que podían imponerse sobre los pueblos del mundo. Esta universalización de los valores europeos, elemento central del proyecto colonial, sirvió como principal justificación y lógica subyacente para la imposición de un sistema de colegios residenciales para los pueblos primeros de Canadá. También sirvió para cristianizar a los niños, habiéndolos separado de sus hijos, sobre la base de una doctrina un tanto cuestionable. En relación con la acción número 2, se defiende que todos los estados del mundo adopten una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas como derecho internacional vinculante. Este es un paso importante de cara a la aplicación y ejecución. Y en el reciente informe interino de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, recomendamos que los gobiernos federal, provinciales y territoriales y todas las partes a los tratados de resolución utilicen la declaración como marco para trabajar en pos de la reconciliación entre los canadienses aborígenes y no aborígenes. El Tribunal Supremo de Canadá, en toda una serie de casos sobre el artículo 35 de la Constitución canadiense, determinó que la reconciliación tiene que ver con reconciliar dos soberanías. En Haida, el Tribunal Supremo cita que los tratados sirven para reconciliar la soberanía aborigen preexistente con la soberanía de la corona asumida y garantizar los derechos soberanos de los aborígenes garantizados por el artículo 35 de la Constitución de 1982. La acción número 3 nos pide que defendamos que todos los estados revisen sus leyes, políticas y principios que tienen efecto sobre los pueblos indígenas y que deroguen toda ley o política que refleje los prejuicios etnocéntricos feudales de la doctrina del descubrimiento. Estos estados deberían realizar estos exámenes en estrecha consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado. Por ejemplo, hay una moción de ley, en un proyecto de ley en Canadá que exige una acción de este tipo. La acción número 4, presentaremos para su información dos informes en este sentido. La acción número 4 insta a todos los estados a educar a sus ciudadanos en programas escolares y por otros medios sobre la auténtica y plena historia de la colonización y la aplicación del derecho internacional y la doctrina del descubrimiento. Tenemos para usted dos informes en copia papel, pero están disponibles también en formato electrónico que quisiéramos presentar en este sentido. El informe lleva por título Vinieron a por los niños. En el informe provisional, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá recomienda que cada provincia y cada gobierno territorial realice un examen de los programas escolares que se realice una revisión de todos los materiales escolares que se utilizan en los colegios públicos para valorar si se enseñaba algo sobre estos colegios residenciales. El concepto del descubrimiento aún se enseña en las escuelas de hoy. Y de seguir enseñándose, hay que poner fin a esta enseñanza. Los programas escolares deben tener en cuenta a los pueblos indígenas. Por ejemplo, señor presidente, mientras que los adultos en las iglesias piden disculpas por sus planteamientos racistas, no podemos seguir enseñando a los niños la doctrina del descubrimiento en las escuelas. Salvo que se trate de la historia auténtica y completa del imperialismo. La misión civilizadora de los colegios residenciales para indios se basaban en el principio de la superioridad racial y cultural, y esto hay que corregirlo. La quinta acción insta a todas las iglesias a sumarse a los pueblos indígenas para repudiar la doctrina del descubrimiento. En una reciente reunión con el Consejo Mundial de las Iglesias, el secretario general reverendo doctor Olaf Fixivai, debatimos la importancia de informar a todas las delegaciones presentes sobre su decisión del 20 de febrero en el sentido de repudiar y tras consultar a través de su persona. Señor presidente, quisiéramos pedir que se distribuya como documento de sala y para ese fin la presentamos a esta sesión. Instamos a todos los entes de la Iglesia Católica Romana que tengan en cuenta los debates previos aquí y en Ginebra para repudiar la doctrina del descubrimiento o mostrar pruebas de cualquier repudio anterior. Por último, en relación con el artículo 37, quisiera proponer que los tratados constituyen una solución y que la Declaración de las Naciones Unidas constituye un marco para la reconciliación. También es una declaración sobre los tratados y sobre los derechos de tratado. En este contexto, y de acuerdo con la hoja de sala, en concreto el párrafo 49 del documento de sala, es importante añadir el artículo 23 a la declaración de la OIS y de la Organización de Estados Americanos y leerlo en conjunción con la Declaración de las Américas. El artículo 23 insta a los interlocutores estatales a que consideren el auténtico espíritu y la voluntad de buena fe, tal y como lo entienden los pueblos indígenas, a la hora de cumplir los tratados y respetar los mismos. Para concluir, de nuevo, defiendo que la reconciliación, en tanto que paso adelante, se somete a consideración del foro. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá tiene un mandato, con su mandato de los tribunales, informará sobre la reconciliación como vía para mejorar las relaciones y restablecer las relaciones de respeto. Señor presidente, quisiera destacar que el relator especial James Anaya, en su declaración del 4 de mayo, hace tres días, al concluir su visita a los Estados Unidos, dijo lo siguiente, y cito, resulta evidente que aún no se han adoptado medidas adecuadas de reconciliación para superar el legado persistente de una historia de opresión y que aún hay mucha curación pendiente. Fin de la cita. También resulta oportuno, señor presidente, que un nuevo relator especial haya recibido un gran apoyo del Consejo de Derechos Humanos el 23 de marzo. Damos la bienvenida al relator especial, señor De Grief, como relator especial sobre verdad, justicia y compensación y la garantía de que estos hechos no se repetirán. Esperamos con interés poder trabajar con el nuevo relator hacia una nueva vía de reconciliación y también para establecer una nueva doctrina. Gracias, señor presidente. Gracias, jefe. Little Child, a continuación concedo la palabra al alto asesor del Consejo de Asuntos Exteriores de Rusia, la señora Aisha Hukavinova. Espero haber pronunciado bien su nombre. Muchas gracias, señor presidente. Permítame iniciar mi declaración felicitándole a usted por su nombramiento a la presidencia de esta reunión. La labor de esta sesión empezó con el debate de una cuestión amplia, importante y de gran calado. Gracias a los relatores sobre la doctrina del descubrimiento. Nos enfrentamos a una ardua tarea, es decir, extraer lecciones históricas y compararlas con las normas internacionales existentes y las condiciones de nuestros días para poder evaluar la colaboración entre los pueblos indígenas y las políticas que se aplicaron en sus tierras al amparo de la doctrina del descubrimiento. En Rusia, la cuestión de proteger los derechos de los pueblos indígenas es una cuestión de amplio calado histórico. Rusia, desde el primer momento, ha sido un país multiétnico. Es de sobra conocido que cuando se estableció el Estado ruso unificado, se tomaron nuevas tierras y la composición nacional del pueblo de Rusia se vio modificada. Se ocuparon nuevas tierras como vía para reforzar la posición económica del Estado. Sin embargo, con esta ocupación de nuevas tierras, se aceleraron determinados procesos sociales y a su vez estos procesos tuvieron un impacto positivo en el desarrollo de los pueblos en Rusia. Las particularidades raciales y étnicas de los distintos pueblos en la Federación de Rusia pudieron contribuir a la vida de los pueblos indígenas, sus tradiciones, sus costumbres, con independencia de los números de población. en Rusia no se aplicaba el concepto de la metrópolis y la colonia. En su conjunto consistía en un estado de muchos pueblos que compartían un territorio. Señor presidente, quisiera referirme brevemente a los conceptos y el debate de la labor preliminar de este del examen de las constituciones nacionales y llamar la atención a la experiencia rusa. La constitución vigente rusa en su artículo 69 indica determinados objetivos y derechos constitucionales para los pueblos indígenas. Si bien estos derechos no quedan definidos en la constitución, el Estado asume la responsabilidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en línea con los principios y las normas generalmente aceptados del derecho internacional. La constitución rusa declara que los derechos de los pueblos indígenas no pueden ser menores que los de otros pueblos. Los representantes de los pueblos indígenas gozan de todos los derechos y libertades constitucionales en un pie de igualdad con otros ciudadanos. Por otra parte, no se excluye que se preste una atención especial a los pueblos indígenas. Los derechos especiales de los pueblos indígenas quedaron reflejados en toda una serie de leyes adoptadas en Rusia que van en la línea de las normas internacionales de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Seré muy breve y limitaré mis observaciones a lo ya dicho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejera. A continuación, quisiera conceder la palabra a la señora Antonella Cordon del Fondo IFAD. Distinguidos miembros del Foro Permanente, representantes de los pueblos indígenas, señoras y señores, muchas gracias por concedernos la palabra para la Declaración General de IFAD. En nombre del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, quisiera felicitarle a usted por su nombramiento a la presidencia del Foro Permanente. También quisiéramos felicitar a Mirna Cunningham por su intensa labor como presidenta del Foro en el último año y felicitar a todos los miembros. Quisiéramos celebrar que el Foro Permanente haya dedicado medio día de debate a los derechos de los pueblos indígenas, a los alimentos y a la soberanía alimentaria, siendo la única institución financiera internacional que tiene un mandato concreto de cara a la reducción de la pobreza rural y el hambre a través de inversiones en la agricultura y la subsistencia rural. Este tema es muy importante para nuestra organización. Esperamos con interés esta reunión de la semana que viene. Señor presidente, el compromiso del IFAD con el desarrollo de los pueblos indígenas sigue siendo figurando en un lugar muy elevado de nuestro programa de reducción de pobreza en las zonas rurales de los países en desarrollo. Nuestro nuevo marco estratégico 2011-2015 destaca la ventaja comparativa del IFAD a la hora de defender el empoderamiento de los pueblos rurales que viven en situación de pobreza e destaca en concreto a los pueblos indígenas. Como parte de su financiación para los Estados miembros, IFAD se ha fijado objetivos muy ambiciosos para la reducción de la pobreza rural entre ahora y 2015. Para alcanzar esos objetivos y para contribuir a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio en materia de reducción de la pobreza, la organización reforzará su eficacia operativa ampliando las iniciativas de desarrollo que han tenido éxito, promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, apoyando enfoques innovadores a la resistencia climática y al uso sostenible de los recursos naturales. IFAD reforzará asimismo su función en tanto que mediador de conocimientos y defensor de sus grupos destinatarios, incluidos los pueblos indígenas. Durante el año 2011, IFAD aprobó 11 proyectos que apoyan a los pueblos indígenas en Asia-Pacífico, África y América Latina y el Caribe, y 4 becas específicamente desarrolladas para apoyar a los pueblos indígenas por un importe total de 97 millones de dólares. Las principales actividades que apoyaron estos proyectos se centran en la promoción del desarrollo agrícola, refuerzo de las organizaciones locales, desarrollo del conocimiento y la capacidad de las comunidades locales de manera que se respete y se reafirme la identidad local y se recuperen los conocimientos ancestrales, permitiendo a los pueblos indígenas contribuir a la mitigación y adaptación de cara al cambio climático y, por último, mejora de la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Se ofrece información detallada sobre estos proyectos en el informe del IFAD que se ha presentado a este periodo de sesiones del foro. Quisiera destacar sencillamente una beca concreta de 1,45 millones aprobada por la Junta Ejecutiva de IFAD en 2011 para financiar el instrumento de asistencia a los pueblos indígenas. Este mecanismo dedicado es uno de los instrumentos innovadores a través de los cuales se cumplen los principios del compromiso de IFAD con los pueblos indígenas. El objetivo de este mecanismo consiste en reforzar a las comunidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones a través de la financiación de pequeños proyectos que promueven el desarrollo autógeno en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El mecanismo está dirigido por una junta en la que se representan mayoritariamente los pueblos indígenas. Aprobó 31 proyectos en 27 países de todo el mundo. Estos proyectos se aplicarán sobre el terreno con el apoyo de las organizaciones de los pueblos indígenas a escala regional, quienes cogestionan el mecanismo junto con el IFAD. Quisiéramos agradecer a FIMIN, a la Fundación FIMIN Intempeda, por la excelente labor que realizan sobre el terreno. Nuestra asociación estratégica se creó con el objetivo de reforzar al movimiento de los pueblos indígenas y vincular a las organizaciones de base con el movimiento nacional, regional y mundial. Señor presidente, en el décimo periodo de sesiones del foro permanente anunciamos la creación de un foro de los pueblos indígenas en el IFAD, aplicando una de sus recomendaciones al fondo. Este foro constituye un proceso de consulta y diálogo con los representantes de los pueblos indígenas, el personal de IFAD y los Estados miembros. El foro apoyará la ejecución de la política de compromiso de IFAD con los pueblos indígenas y nos complace informarle en el día de hoy de que el IFAD acaba de aprobar la concesión de $500,000 para permitir a los representantes de las organizaciones indígenas de todo el mundo articular sus estrategias para una participación efectiva en la toma de decisiones. Esta beca apoyará las consultas regionales de cara a la reunión del foro en IFAD prevista para febrero de 2013 en coordinación con el Consejo de Gobierno de IFAD. Y esta concesión apoyará también la selección de proyectos financiados por IFAD por parte de los pueblos indígenas y también apoyará la participación de los pueblos indígenas en la conferencia Río+20 sobre desarrollo sostenible. Señor presidente, en IFAD hemos avanzado mucho en los últimos 10 años de cara a nuestro compromiso con los pueblos indígenas y hemos logrado muchos resultados positivos. Sin embargo, esto solamente fue posible gracias a las recomendaciones y al diálogo sostenido con los miembros de este foro que usted preside y con los representantes de los pueblos, de las organizaciones de los pueblos indígenas, la mayoría de los cuales están presentes en esta sala. Si bien se ha logrado mucho, somos conscientes de que aún queda mucho por hacer para mejorar nuestras iniciativas de desarrollo con las comunidades de los pueblos indígenas en las zonas rurales. Tenemos que reforzar nuestras mejores prácticas que se basan en un paradigma de desarrollo que sitúa a las comunidades rurales y a sus organizaciones en el centro de su propio desarrollo y no como beneficiarios pasivos de las iniciativas de desarrollo. En IFA tenemos experiencia en desarrollo dirigido por las propias comunidades, sobre todo en Asia, América Latina y en la región del Caribe, que garantiza la titularidad del compromiso y la sostenibilidad de las inversiones y que incrementa la autonomía y el empoderamiento de las comunidades, incluyendo el consentimiento previo, informado y libre, sobre el cual las iniciativas sobre el terreno las elaboran y las aplican las propias comunidades. Sin embargo, esto no puede ser una práctica aislada. Tenemos que garantizar que este enfoque se convierta en el modelo consolidado del desarrollo junto con la cultura y la identidad. En IFAD estamos dispuestos a lograr estos objetivos mejorando el diseño, el seguimiento y la evaluación de los proyectos de IFAD y utilizando indicadores concretos que midan el bienestar de los pueblos indígenas. Pero también tenemos que reforzar la capacidad de desarrollo en el nivel país, con equipos país, los organismos de Naciones Unidas y las organizaciones de los pueblos indígenas, prosiguiendo la labor iniciada en el año 2009 con la Secretaría del Foro Permanente. Señor presidente, estamos convencidos de que solamente trabajando juntos podremos cambiar las cosas sobre el terreno y desarrollando asociaciones con las organizaciones de los pueblos indígenas. De ahí que esperemos con mucho interés el refuerzo de nuestra coordinación con el Foro Permanente y con los organismos que piensan como nosotros, así como con las organizaciones de los pueblos indígenas. Gracias por su atención.
I thank the speaker,
Gracias. A la oradora. Tiene la palabra ahora Artur Manuel, en representación del Foro Global. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Global recomienda que el Foro Permanente reconozca que la doctrina del descubrimiento, tanto en teoría como en la práctica habitual, supone someter a los pueblos a la dominación y explotación extranjera. Se trata de negar los derechos humanos fundamentales, va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y también es un impedimento a el hecho de promover la paz y cooperación mundiales. Además, queremos implorar al Foro Permanente a que reconozca y transmita a otros organismos de las Naciones Unidas que la doctrina del descubrimiento es una forma de expresión del racismo, de xenofobia y discriminación, que supone un régimen de opresión sistemática y dominación por un grupo religioso o racial sobre otro, y que además pretende mantener ese régimen. Como tal, el hecho de que la doctrina del descubrimiento siga aplicándose debería reconocerse como un crimen contra la humanidad y debería condenarse como tal. Proponemos como reunión del grupo de expertos del Foro Permanente del año que viene que el desarrollo de modelos y mecanismos para la solución de conflictos, para la compensación y para la consolidación de la paz, recurriendo al marco que nos ofrecen los artículos 27, 28 y 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También recomendamos que el Foro Permanente prepare un estudio internacional sobre los efectos de dominación sobre los efectos de dominación que ha tenido esta estructura internacional que se ha dado en llamar doctrina del descubrimiento, sobre la salud, sobre el bienestar físico, psicológico y social, los derechos humanos y colectivos, las tierras, los recursos, las medicinas, los derechos a la tierra, recursos y también toda la violencia contra los pueblos indígenas, sobre todo la mujer. El estudio se presentaría en 2014 como adendum al Año de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas con recomendaciones que permitan abordar estos temas sobre la base de los resultados del estudio. Queremos que además se incluya el concepto de la violencia medioambiental en el informe del grupo de expertos y en su informe, con el título Luchar contra la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se presentó en el tema 3 del undécimo periodo de sesiones, y alentar al foro permanente a que siga abordando este asunto en sus próximos debates. Apoyamos la declaración del Grupo de la Mujer Indígena bajo el tema 3 de este periodo de sesiones del foro permanente. Y también nos adelantamos ya al informe del segundo simposio internacional sobre la salud reproductiva medioambiental de la mujer indígena, y estamos expectantes ante colaborar con el foro permanente y los pueblos indígenas para aplicar sus recomendaciones. Aparte, también queremos proponer que se realice un estudio internacional que ofrezca una revisión y evaluación de todas las recomendaciones del foro permanente, incluyendo su aplicación en cuanto a la mujer indígena, centrándose en particular en la violencia y deshumanización de la mujer indígena. La mujer indígena debería ser consultada y habría que reconocerla por los conocimientos que tiene en estos asuntos. El estudio que se propone abordaría toda una serie de asuntos y plantearía el papel de la mujer en las innovaciones y sistemas de conocimiento de las culturas indígenas, la salud de la madre y los derechos conexos, la falta de protección de los derechos de la mujer indígena en la legislación nacional, como el derecho del trabajo, el derecho penal y el derecho medioambiental. Además, según el artículo 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas, de que el tema del foro permanente en su 13º periodo de sesiones se centrara en las industrias de la minería y el impacto sobre los pueblos indígenas en el contexto y mandato del foro. Queremos también proponer como tema futuro la criminalización de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos. Queremos también alentarles a que consideren realizar un debate de mediodía sobre el tema tan importante que es el Banco Mundial, su impacto sobre los pueblos indígenas y los cambios políticos que son necesarios para aplicar la declaración. También recomendamos que haya escaños puestos permanentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. En conclusión, considerando que a través del uso continuado de lenguas no indígenas, terminología y perspectivas para describir la doctrina del descubrimiento, igual hemos alentado a que se reproduzcan estas perspectivas entre nuestros propios pueblos. La doctrina del descubrimiento es un concepto con muchas facetas. El Grupo Global entiende el concepto de la doctrina de descubrimiento tal y como se aplica en todo el mundo. No se limita a la colonización o dominación cristiana o europea. Los mismos tratamientos inhumanos se siguen imponiendo sobre los pueblos indígenas en todas las regiones del mundo, perpetuando la exclusión, el racismo, la discriminación, la alienación de los procesos de toma de decisiones y su invisibilidad dentro de las instituciones estatales, incluso en los foros internacionales. Hay que reconocer que en los términos fundamentales la doctrina del descubrimiento plantea las demandas de los pueblos indígenas, sobre todo en cuanto a los procesos de descolonización y la ejecución del artículo 3 sobre la declaración de la libre determinación. El debate sobre la doctrina del descubrimiento tiene que incluir también la referencia a la legislación nacional de los Estados miembros, la legislación relativa a la migración, también el establecimiento de las fronteras estatales que no reflejan los territorios tradicionales de los pueblos indígenas que se han establecido conforme a la doctrina del descubrimiento. Estamos en desacuerdo con las prácticas habituales de criminalizar los movimientos de los pueblos indígenas a través de las fronteras. La doctrina, en términos contemporáneos, se puede entender como doctrina del desarrollo, Pero si los pueblos indígenas y la madre tierra están sometidos a la dominación de las empresas, esto no puede ser así. Los gobiernos facilitan la doctrina del descubrimiento para el desarrollo y dan más importancia a los derechos de las empresas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Quiero llamar la atención del foro permanente sobre las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial cuando ha estudiado los casos de Canadá y de Estados Unidos que exigen a los estados parte que adopten medidas para evitar que las empresas registradas en Canadá y Estados Unidos realicen actividades que tengan un impacto negativo sobre los derechos de los pueblos indígenas en territorios fuera de sus fronteras nacionales y les exigen que rindan cuentas. Además, las instituciones financieras nacionales e institucionales, incluyendo los bancos, contribuyen a las actividades delictivas que violan los derechos de los pueblos indígenas. El grupo global está muy preocupado por la militarización de las aguas y de los territorios indígenas cuando estos son ricos en recursos naturales. De hecho, los pueblos indígenas están siendo asesinados y se les desplaza para limpiar las tierras para el desarrollo. Los sistemas jurídicos y judiciales que existen hoy pueden ser indígenas. Tenemos sistemas de conocimiento indígenas. Se siguen hablando lenguas indígenas. Todavía no hemos sido superados por la doctrina de descubrimiento a pesar de la aplicación continuada de la misma en todas las regiones del mundo. Seguiremos existiendo y defenderemos nuestros derechos que se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas y nuestras leyes indígenas. Gracias.
Thank you, Mr. Manuel, for the statement on behalf.
Gracias, señor Manuel. Doy la palabra al representante de Naciones Unidas, señora Jane Fletcher.
O tēnā whenua o te ao. Tēnei ahau e kawe nei I ngā mihi o Aotearoa Nui Te Rini ki a koutou. E raro I te maru o mātou maunga me o mātou awa. Ka mihi o mātou maunga ki a koutou maunga. Ka mihi o mātou awa ki a koutou awa. Ka mihi o mātou reo ki o koutou reo. Tihei Māori ora. The New Zealand Government welcomes.
El gobierno de Nueva Zelanda acoge la oportunidad de debatir la doctrina de descubrimiento y el impacto de esta política sobre los pueblos indígenas en todo el mundo y el derecho a la compensación por las conquistas pasadas. El gobierno de Nueva Zelanda también se quiere sumar a los oradores que le han precedido felicitándole a usted, señor presidente, por su elección. Y también queremos dar nuestro apoyo al trabajo del miembro permanente del Foro de Nueva Zelanda. La doctrina del descubrimiento es un concepto que se ha construido por las naciones colonizadoras para gestionar las relaciones con los pueblos indígenas. La idea era que el descubrimiento les daba derecho a un gobierno sobre los demás gobiernos europeos y no necesitaba del consentimiento de los pueblos indígenas. La soberanía de los habitantes originales quedaba socavada y los pueblos indígenas que tenían derechos sobre la tierra no podían disponer libremente de ella. Estos eran conceptos que se articularon en las decisiones de Marshall Court del siglo XIX y que eran muy conocidas en las colonias británicas, incluyendo Nueva Zelanda. La tierra está en el corazón y en el núcleo de las relaciones entre muchos pueblos indígenas y sus estados. Y reconocemos que al negar el título indígena, la doctrina del descubrimiento ha creado injusticias históricas y ha tenido un impacto muy negativo sobre las relaciones entre los pueblos y los gobiernos. En Nueva Zelanda, nuestra historia es un poquito especial. La relación entre los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, los maori, y el gobierno de Nueva Zelanda se ha basado en un tratado único, el Tratado de Waitangi, firmado por algunos representantes de Iwi Maori y la corona británica, el 6 de febrero de 1840. El tratado sigue siendo de importancia constitucional e histórica fundamental para Nueva Zelanda. A pesar de la existencia del Tratado de Waitangi, los pueblos indígenas de Nueva Zelanda padecían injusticias porque el gobierno no cumplía con las obligaciones del tratado. Los incumplimientos del tratado incluían la confiscación de tierras, guerras, compras injustas por parte del gobierno y el impacto de la legislación que definían la propiedad del territorio de los pueblos indígenas. El gobierno neozelandés ha entrado en un proceso para compensar por el impacto de la colonización a través de solucionar los incumplimientos del tratado. Estos son acuerdos que llevan a que el gobierno reconozca y se disculpe por injusticias pasadas, la devolución de las tierras, oportunidades comerciales y que se restauren las relaciones entre el gobierno y los pueblos indígenas. El gobierno neozelandés está orgulloso del marco que tienen para abordar los problemas de los pueblos indígenas. Reconoce que el proceso puede ser difícil, pero procura ser flexible en la aplicación de la política y está en diálogo continuo con los maorí para ver cómo se puede mejorar el proceso y el marco. Las mejoras se reflejan en la evolución de las compensaciones. Por ejemplo, en los últimos años, cada vez más compensaciones han facilitado en la implicación de los maorí en la gestión de los recursos naturales. El gobierno neozelandés solamente puede entrar en este proceso a través de la generosidad de los pueblos indígenas. La compensación no puede ofrecer una compensación financiera completa. Más bien, se pretende crear una plataforma para el desarrollo cultural, social y económico de los maorí. Nueva Zelanda considera que el cumplimiento del tratado es una prioridad. La mayoría de los iwi o de los tribus ya han logrado hitos importantes o participan en el proceso de negociación. Ahora tenemos un impulso real para solucionar las demandas históricas. A través del proceso y el compromiso con las muchas características de nuestra sociedad contemporánea, incluyendo el proceso de revisión constitucional al que se había referido el miembro del Dr. Joanna Jackson, el gobierno neozelandés pretende trabajar de forma constructiva con los maorí para construir un futuro basándose en la confianza y el respeto mutuo. Esto solamente puede estar en beneficio de todos los neozelandeses. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fletcher. Muchas gracias a la representación neozelandesa en nombre del gobierno. Me alegra que reconozcan que pretendan ser flexibles y que se reconozcan las dificultades. Me gustaría sugerir que para el proceso actual entre los maorí y el gobierno neozelandés se reconozca todo lo que se ha planteado y que debe ser acorde al estatus constitucional del pueblo maorí. Si se plantearan ejemplos de mejora, pues podríamos tener, por ejemplo, un diálogo entre los ministros y los jefes de las tribus para hablar de las industrias, también la concesión de licencias de minería, derecho a recursos pesqueros. También se podría hablar del uso de la devolución del poder y el reconocimiento legislativo, lo que tenemos también en la sección 33 de la Ley del Uso de los Recursos en Nueva Zelanda. Esto, de hecho, se podría recoger en un proceso de transformación constitucional. También se sugiere que esto se podría plantear en el marco de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que apoyó Nueva Zelanda en 2010, considerando que la declaración no contiene ningún derecho nuevo sobre los derechos humanos fundamentales. Muchas gracias.
Give the floor to Mr.
El señor John Scott, de la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Buenas tardes, delegados. Enhorabuena, señor presidente, por su designación. ante este foro. Intervengo en nombre de la nueva Secretaria Ejecutiva para la Convención sobre la Biodiversidad. Distinguidos delegados, es un placer poder dirigirme a ustedes en el undécimo periodo de sesiones del foro sobre asuntos de interés mutuo y muchísimas gracias porque podamos hacer declaraciones de carácter general. El año pasado les ofrecimos información sobre el protocolo de Nagoya, que se adoptó en octubre de 2010, y ahora pues les voy a informar de cómo van las cosas. Como saben ustedes, el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneficios en cuanto a su utilización se adoptó en la décima reunión de la Conferencia de las Partes. El protocolo de momento cuenta con la firma de 94 países y 4 ya lo han ratificado. Tendremos más ratificaciones en los próximos meses, ya que muchos firmantes nos han indicado que se van acercando hacia la ratificación. El protocolo de Nagoya entrará en vigor 90 días después de que se deposite el instrumento de ratificación número 50. El texto del protocolo apunta a que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirmará que nada en el protocolo deberá llevar a que se reduzcan o extiendan los derechos existentes de los pueblos indígenas y sus comunidades locales. El protocolo, además, también tiene disposiciones importantes sobre los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en poder de las comunidades locales e indígenas, así como los recursos genéticos que se encuentran en las comunidades locales e indígenas donde los derechos de estas comunidades sobre los recursos han quedado reconocidos. El protocolo también determina obligaciones para que haya un consentimiento previo informado de las comunidades locales indígenas en estas situaciones. También habla de un reparto de beneficios por el uso de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, así como los beneficios que surjan del uso de los recursos genéticos de acuerdo con la legislación nacional. El reparto de beneficios debe ser por acuerdo mutuo. Además, las partes al protocolo deben garantizar que sus ciudadanos cumplan la legislación nacional y las exigencias reglamentarias para que haya un reparto de beneficios de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales. La Secretaría ha colaborado con los donantes para que contemos con fondos para 2 eventos sobre el protocolo de Nagoya que pretenden ofrecer información a los miembros del foro permanente, así como a los pueblos indígenas que hacen un seguimiento del trabajo del foro. Gracias a la generosidad de los gobiernos de España y de Japón, la Secretaría de la Comisión de la Biodiversidad ha podido sumarse junto a otros socios, entre ellos Tribal Link, para financiar la sesión de formación anual del foro que se celebró en Nueva York del 2 al 4 de mayo. Dedicamos un día entero al medio ambiente, centrándonos en el trabajo de la Convención sobre la Biodiversidad, incluyendo los artículos 8J, 10C y las disposiciones conexas, así como el plan estratégico revisado. Además, los miembros del foro también están de acuerdo en que participarán en un acontecimiento de información sobre el protocolo de Nagoya. En este evento, los pueblos indígenas y miembros del foro podrán interactuar directamente con los pueblos indígenas después de las negociaciones del protocolo y así podrán participar en su aplicación. Presidente, en cuanto al programa de trabajo revisado sobre los conocimientos tradicionales y el uso sostenible adoptado por la COP10, la octava reunión del grupo de trabajo sobre el 8J, en octubre recomendaba a la COP11 lo siguiente: el desarrollo de mayor orientación sobre el uso sostenible y las medidas de incentivos relacionadas para los pueblos indígenas y las comunidades locales y las medidas para incrementar el compromiso de las comunidades y de los gobiernos en el plano nacional y local, así como la aplicación del artículo 10 y el enfoque de ecosistema, decisión 10/43. También se hablaba del desarrollo de orientaciones para garantizar que las comunidades locales e indígenas obtengan una parte justa de los beneficios que nazcan de la aplicación de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. En segundo lugar, que las instituciones público-privadas interesadas en utilizar estos conocimientos, prácticas e innovaciones obtengan el consentimiento de las comunidades. Y en tercer lugar, también que se identifique por adelantado las obligaciones de los países de origen, así como las partes y gobiernos donde este conocimiento, innovaciones y prácticas y los recursos asociados se hayan utilizado. También el grupo de trabajo trabajará en el desarrollo de orientaciones para aplicar el artículo 8J y las disposiciones conexas entre las que se encuentran los sistemas sui generis, así como las definiciones y los conceptos y todas las disposiciones de los planos internacionales, regionales y nacionales que reconozcan, salvaguarden y garanticen los derechos de las comunidades locales indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas. Y finalmente, en nombre del nuevo director ejecutivo, rápidamente me gustaría decir que sobre todo a medida que nos acercamos a los objetivos de ACHI, incluyendo el objetivo 11, que pide que al menos el 17% de las aguas de interior estén protegidas de aquí al 2020, la Secretaría sabe que esto solamente será posible con el reconocimiento de las zonas de conservación de las comunidades indígenas. Por tanto, estamos colaborando con los pueblos indígenas para avanzar en el logro de estos objetivos y continuaremos con este debate a lo largo del periodo de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la representante del Grupo de la Mujer, Antoinette Codero. Señor presidente, miembros del Foro Permanente, hermanas y hermanos, nos alegramos de estar aquí con otros grupos indígenas para abordar temas muy importantes para los pueblos indígenas. También queremos felicitarle a usted, señor presidente, por su elección. Pedimos que quede constancia de que la conquista pasada, tal y como figura en el título del tema especial para ese undécimo periodo de sesiones, es incorrecto considerando la historia de los pueblos indígenas. Más bien, hablamos de colonización, que incluye los intentos de la conquista, incluyendo también la resistencia y la preservación de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. También entendemos que caracterizar la conquista como un asunto pasado no refleja la realidad actual cuando se sigue intentando conquistar y colonizar. Hacemos un llamamiento a los estados para que apliquen el artículo 28 de la Declaración para abordar los daños que resultan en la doctrina del descubrimiento y todas sus manifestaciones actuales que siguen violando el principio de la autodeterminación, artículo 3 de la Declaración. La metodología de reparación incluiría un análisis de género de sus impactos, incluyendo, pero no limitándose exclusivamente, al desplazamiento de la mujer indígena como orientadoras de la madre tierra y de nuestras naciones y comunidades, sustituyendo su liderazgo con un sistema patriarcal impuesto con consecuencias trágicas para nuestras prácticas espirituales y culturales y la red de relaciones con el medio ambiente. Queremos instar al Foro Permanente que cuando aborde el reconocimiento y la reparación de los daños que figuran en el estudio del Foro Permanente sobre la doctrina de descubrimiento, que respeten el ejercicio de los conocimientos de la mujer indígena, garantizando e incluyendo su participación en su capacidad de toma de decisiones en todos los foros internacionales. También instamos al Foro Permanente a que tome nota de las documentaciones 63, 64 y 65 del documento sobre la doctrina del descubrimiento presentadas por Haudo Nosaune. Instamos al Foro Permanente a que recurra al análisis de género para hacer un estudio internacional sobre los impactos pasados y presentes de la dominación y deshumanización de los pueblos indígenas basándose en principios y doctrinas jurídicas, efectos de la doctrina de descubrimiento sobre la salud de los pueblos indígenas, el bienestar físico, psicológico y social, los derechos humanos y colectivos y los derechos a la tierra, recursos y medicinas, efectos de la doctrina de descubrimiento sobre desplazamiento de la mujer indígena, de liderazgo y de los papeles de toma de decisión, imponiendo normas patriarcales y expectativas que sustituyeron las formas tradicionales del autogobierno. La relación entre la doctrina de descubrimiento y la violencia contra la mujer indígena y los niños, incluyendo el secuestro de los niños y también la eliminación por parte del Estado, así como la violencia medioambiental y la salud reproductiva, las tasas de suicidio entre los jóvenes y la retirada de los niños indígenas de sus familias, porque esto no es resultado solo de la pobreza, sino que también se basa en el control de los pueblos indígenas y de sus tierras, que nacen precisamente de la doctrina de descubrimiento, y su impacto continuado sobre los acuerdos económicos globales en la actualidad, así como sobre las políticas y cómo se relacionan con las cuestiones relaciones fronterizas y de migraciones que siguen separando a las familias y violan los derechos de los indígenas, tanto individuales como colectivos. Instamos a la CEDAW a que se coordine con los mecanismos indígenas de Naciones Unidas y los pueblos indígenas para que preste especial atención a los informes de país sobre la aplicación del artículo 28 de la Declaración en cuanto a la detención de descubrimiento y los efectos sobre la mujer indígena. Recomendamos que la CEDAW resalte ejemplos de la legislación estatal y de la política nacional que se cuentan tienen sus raíces la doctrina del descubrimiento y que permiten o crean las condiciones para que se produzca todo tipo de violencia contra la mujer indígena. Hacemos un llamamiento sobre el sistema de Naciones Unidas, sobre todo el relator especial de la CEDAW para la violencia contra la mujer, a que recurran a su experiencia en el trabajo con la mujer indígena para garantizar que se escuchen sus testimonios y que la mujer y los niños indígenas puedan ser protegidos y que cuenten con todo tipo de garantías contra cualquier forma de violencia y discriminación. Nuestro grupo global apoya el informe que se titula Segunda Declaración por la Salud, la Vida y la Defensa de Nuestras Tierras, de los Derechos de las Naciones Futuras, que celebró el 27 y 29 de abril de 2012 en Alaska. Queremos recomendar que los organismos de Naciones Unidas que trabajan en el ámbito del medio ambiente, incluyendo el PNUMA, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre la Biodiversidad y los Estados adopten este principio de precaución tal y como se describe en este informe para la relación con aquellos factores complicados sociales, incluyendo las tasas de suicidio, la salud mental y la violencia sexual. Gracias.
Thank you very much for your...
Muchas gracias por su intervención. A continuación, concedo la palabra al señor Alfredo Herrera, del Perú.
Gracias, señor presidente. Mi delegación desea sumarse a las anteriores delegaciones y felicitarlo por su designación como presidente de este foro y también agradecerle a los distinguidos panelistas por la presentación que hemos tenido el día de hoy. Señor presidente, en esta oportunidad yo quisiera referirme a los avances específicos que en el Perú hemos dado en el tema muy importante para nosotros de las poblaciones indígenas. Señor presidente, el Perú continúa avanzando de manera firme y decidida en la defensa y la promoción de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con sus compromisos internacionales, en particular los pactos internacionales en materia de derechos humanos, y el convenio 169 de la OIT. En este contexto, mi país está comprometido con el desarrollo de estrategias y políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica y la multiculturalidad y promover de manera preferente el desarrollo y la plena participación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas. La mejor muestra de nuestro compromiso con la causa de los pueblos indígenas es que el Perú lideró en forma ininterrumpida durante 11 años el proceso de elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que este año conmemora su quinto aniversario. Con este instrumento se cubrió un vacío en materia de promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Señor presidente, como consecuencia del firme compromiso del Estado peruano por los pueblos indígenas y de avanzar en la consolidación de una sociedad plural, inclusiva y más justa, el Perú promulgó la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha ley, en plena consonancia con las disposiciones del Convenio 169, constituye un avance fundamental en el proceso de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. La ley establece la obligación de efectuar consulta previa respecto a las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente los derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo de los pueblos indígenas, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisiones del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Nos complace señalar igualmente que en abril de este año se adoptó el reglamento de la Ley de Consulta, el cual fue elaborado con una amplia participación de los pueblos indígenas en la línea del compromiso del Estado peruano de mantener, fortalecer y preservar los canales de participación para que las voces indígenas sean escuchadas. Debemos, en ese sentido, ser claros y transparentes. El proceso de construcción de una nueva ciudadanía que incorpore una consulta previa sobre mecanismos de extracción, inversión y redistribución de recursos naturales es sumamente complejo. Conciliar en ese marco los intereses del Estado, el sector privado y las comunidades indígenas dentro de su territorialidad es un proceso de largo alcance que en el camino deberá ajustarse con plena participación de todas las partes involucradas. Estamos convencidos de su viabilidad en el Perú. Señor Presidente, el Perú continuará trabajando para seguir mejorando la situación de la población indígena peruana. En estos momentos se encuentra en elaboración un proyecto legislativo sobre el Sistema Nacional de Políticas Indígenas, que tiene por finalidad contribuir a la promoción y garantía de los derechos de los pueblos indígenas del país, según lo establecido en la legislación nacional, el Convenio 169 de la OIT, así como otros tratados de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. Igualmente, el Gobierno se encuentra desplegando los mayores esfuerzos para la debida protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y o en contacto inicial. Estos pueblos viven en lugares inaccesibles de la Amazonía peruana, mantienen su forma originaria de vida y conservan su integridad física, cultural y territorial. El respeto de las perspectivas de los pueblos indígenas beneficia su desarrollo y contribuye por entre al desarrollo del Perú. Es por ello importante que los pueblos indígenas brinden aportes para el progreso de sus comunidades y de la nación, los cuales son altamente valiosos por sus conocimientos de gestión y cuidado de sus entornos, sus medios de vida y su bienestar. La preservación de la cultura indígena sin duda contribuye al desarrollo nacional. Así, por ejemplo, en materia de conocimientos ancestrales, el Perú cuenta con legislación para preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos tradicionales de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Señor Presidente, el Perú considera que la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas que se llevará a cabo en el año 2014 debe garantizar adecuados canales de participación a los pueblos indígenas. En ese sentido, mi delegación felicita la decisión del Presidente de la Asamblea de nombrar al embajador Luis Alfonso de Alba, así como al señor John Eriksen, como facilitadores de este proceso. El debate que tendrá lugar el lunes 14 será seguramente una oportunidad para intercambiar opiniones sobre esta conferencia que el Perú apoya decididamente. Finalmente, señor Presidente, el Perú es un país multicultural, multiétnico y plurilingüe, diversidad que sin duda constituye nuestra mayor riqueza. En el Perú existe un total de 1.786 comunidades indígenas que albergan alrededor de 333.000 habitantes. 11 de las 24 regiones del Perú cuentan con población indígena. No es ajena al Estado peruano la situación de pobreza y exclusión que atraviesan los pueblos indígenas en el país y es consciente que se requiere una serie de medidas de inclusión social para garantizarles el acceso a la educación, a la salud, al empleo y a la igualdad de oportunidades. Esto se enmarca con la prioridad del actual gobierno de buscar un crecimiento sostenido y sostenible, lo cual sin duda contribuye a crear sociedades más justas e inclusivas, fortaleciendo de esa manera la democracia y la gobernabilidad del país. Muchas gracias.
La cabina española se disculpa por confundir el nombre del señor Alfredo Chuquiwara. El presidente le agradece su intervención. A continuación tiene la palabra Krista Williams, del Grupo de Juventud Indígena Mundial. Muchas gracias, señor presidente. Me llamo Krista Williams, de la Primera Nación de los Lenape, en cuyo territorio nacional nos encontramos hoy. Represento al grupo de jóvenes indígenas que representa a jóvenes de todo el mundo que constituyen más del 50% de los pueblos indígenas del mundo. Estamos aquí para presentar nuestra declaración ante el Foro Mundial. El Grupo Mundial de Jóvenes Indígenas ha decidido por consenso tomar una posición visible para exigir nuestro derecho de participación plena de todos los pueblos indígenas y naciones que se han inscrito en el foro de este año. Resulta deshumanizador conmovedor que se nos nieguen los espacios adecuados después de haber acreditado a tantos pueblos indígenas antes del aviso de limitaciones de espacio. Muchos se han desplazado largas distancias desde tierras indígenas con la intención de participar en el foro permanente, con grandes gastos de tiempo y recursos. Los jóvenes, en nombre de las naciones indígenas a las que representamos, están adoptando esta acción porque nuestros mayores y el foro permanente es un espacio creado por nuestros mayores para ofrecer un espacio en el que los pueblos indígenas pudieran hacer oír su voz y garantizar que se reconociera nuestra lucha. Para que el foro permanente pueda cumplir su mandato y hacer oír las voces de los participantes indígenas, exigimos y necesitamos espacios adecuados para permitir la participación de todos los participantes indígenas durante la sesión de este año y las sesiones futuras. En solidaridad con la participación tan digna de los pueblos indígenas en este periodo de sesiones, emprendemos una acción para garantizar un diálogo interesante y fructífero sobre los temas de este año. En tanto que jóvenes indígenas, nos corresponde la responsabilidad de aprender de nuestros mayores y respetar a nuestros antecesores. En tanto que herederos de nuestras tierras y nuestras luchas, debemos garantizar que se oiga nuestra voz. Y para que esto sea posible, es fundamental que nosotros, en tanto que pueblos indígenas, nos mantengamos unidos en solidaridad y reclamemos el foro permanente con su objetivo manifiesto. Los jóvenes han decidido emprender esta acción pacífica para que todos nuestros familiares se puedan sumar a nosotros en solidaridad por el futuro de los pueblos y las naciones indígenas y para que tengan una participación plena, igual y efectiva en el foro permanente. Debemos exigir que nuestras voces se escuchen hoy. Muchas gracias.
Thank you for that.
Muchas gracias por su intervención a el Grupo Mundial de Juventud Indígena. Han oído la intervención de esta mañana solicitando a las autoridades que contribuyan a resolver este obstáculo concreto en relación con la sala de la Asamblea General. Para su información, el día de mañana, martes, sí tendremos accesos a la sala del ECOSOC de 10 a 1 y por la tarde de 3 a 6 de la tarde tendremos la sala de conferencias número 6. Se corrige el orador. La sala número 4. Quisiera instar, ofrecer la palabra, perdón. Ofrecer la palabra al jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones, Sean Atlio. Muchas gracias, señor presidente.
Yaki su ahibet maschumaki. I am Ainchat. I bring greetings to all of our.
Saludos a todos los delegados, en concreto a los hermanos y hermanas indígenas de todo el mundo, y en concreto la voz de los jóvenes, a quienes a menudo se les dicen que son los líderes del mañana, líderes del futuro. Aquí han demostrado que son los líderes de hoy, entre todos nosotros como pueblos indígenas, y creo que nuestro futuro está en buenas manos. Muchas gracias por su firme declaración. Señor presidente, no solamente quisiera felicitarle a usted, sino garantizarle nuestro apoyo, nuestros rezos por la labor que realiza usted bajo su nombre, Akalcho, en sus territorios nativos, la importante labor que realizan en apoyo de las voces de los pueblos indígenas de todo el mundo y nuestra lucha colectiva. Señor presidente, quisiera ofrecer una declaración conjunta de las Primeras Naciones de los Jefes de Ontario, el Gran Consejo de los Cree, Amnistía Internacional y el Comité de Amigos del Canadá. Al abordar la doctrina medieval del descubrimiento, como han hecho aquí algunos oradores, quisiéramos destacar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, en tanto que instrumento de consenso de derechos humanos, el cumplimiento de la delegación es fundamental para garantizar la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas de todo el mundo. La declaración reafirma inequívocamente que todas las doctrinas políticas y prácticas que se basen en la defensa de la superioridad de un pueblo o de una serie de individuos sobre la base de origen nacional, tras diferencias étnicas, raciales o de otro tipo, resultan racistas, falsas desde el punto de vista científico, moralmente condenables, jurídicamente inválidas y socialmente injustas. Un rechazo semejante de las doctrinas de superioridad se encuentran en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y la Declaración de Durban de 2001 sobre Discriminación Racial. Ya en 2011, en septiembre, el Consejo de los Derechos Humanos, por consenso, condenó las doctrinas de superioridad en tanto que incompatibles con la democracia y el gobierno transparente y democrático. Al igual que con el concepto desacreditado de la terra nullis, la doctrina del descubrimiento se utilizó para justificar la colonización de los pueblos indígenas en distintas regiones del mundo, se utilizó para deshumanizar, explotar y subyugar a los pueblos indígenas y desposeerlos de sus derechos más fundamentales. Fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas en todo el mundo está la cuestión de nuestras tierras y nuestros recursos sobre la base de doctrinas racistas y ficticias tales como el descubrimiento o la terra nullius. Las naciones europeas se mostraron infatigables en su determinación de ocupar y controlar las tierras indígenas. Las bulas papales, tales como Duma Diversias de 1492 o Romanus Pontifex, instaba a que se invadiera, capturara, derrotara, subyugara y redujera a los pueblos no cristianos y que sus posesiones fueran incautadas por los monarcas cristianos. Estas ideologías llevaron a prácticas que siguen produciéndose a día de hoy en la forma de leyes y políticas modernas. Las consecuencias de los errores del pasado en relación con la ocupación de las tierras indígenas y sus recursos se han visto en todo el mundo. En Canadá, la Comisión Real de los Pueblos Indígenas concluyó en su informe de 1996 que, cito, sin tierras adecuadas y recursos, los pueblos indígenas se verán obligados al borde de la extinción económica, cultural y política. En Mabo contra el Estado de Queensland, se rechaza la doctrina de la terra nullius en relación con los pueblos indígenas y el juez Brennan zanjó en 1992 que si se permitió en siglos pasados mantener el derecho público en coordinación con el derecho internacional, es imperativo que en el día de hoy la ley no se vea anclada en el pasado ni en la discriminación racial. Al igual que con la doctrina del descubrimiento, esta condena debe producirse en todos los estados. Si bien las iglesias han empezado a rechazar esta doctrina, los estados no lo han hecho. Hay casos en Canadá, el St. Catherine's Milling contra la Reina, se han apoyado en conclusiones y sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, entre ellos Johnson y McIntosh, que se basan en la doctrina del descubrimiento. Sin embargo, en estos casos, los pueblos indígenas no se incluyeron como partes afectadas directas. Tales infracciones de la justicia natural deben desacreditar estas sentencias y la doctrina sobre las que se basan, como en muchos países, las leyes y políticas de Canadá constituyen una mala interpretación continuada del derecho internacional por lo que respecta a la doctrina del descubrimiento, al igual que la plena aplicación de la Declaración Universal. Estas acciones por parte de Canadá y otros estados afectan de manera adversa a los pueblos indígenas de todo el mundo, puesto que reniegan de las obligaciones internacionales a que les corresponden, de la obligación de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas. En el contexto indígena, la Declaración Universal cada vez constituye una referencia más firme de los tribunales nacionales, así como de los organismos internacionales y regionales. Por lo tanto, resulta inevitable que las reclamaciones y las justificaciones de soberanía nacional sobre las tierras indígenas, sus recursos y su gobernanza deban someterse a juicio y deban verse rectificadas. Recomendamos, señor presidente, las seguidas medidas concretas para corregir los errores del pasado. Las recomendaciones incluyen que el foro permanente, en primer lugar, solicite a los estados, en coordinación con los pueblos indígenas, que examine la historia del Estado, las prácticas, las leyes y las políticas se informen sobre su recurso a las doctrinas de superioridad, incluidas las doctrinas del descubrimiento y los así como la base sobre la cual los estados reclaman la soberanía sobre los pueblos y las tierras indígenas. En segundo lugar, señor presidente, se debe instar a los pueblos que, en coordinación con los pueblos indígenas, que establecen planes nacionales de evaluación y trabajo con plazos y prioridades claramente determinados para erradicar de las leyes y políticas existentes cualquier resto de las doctrinas de superioridad, incluida la doctrina del descubrimiento como base para la asunción de la soberanía por parte de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sus recursos. Los estados deberían informar con periodicidad sobre los avances de su trabajo a sus parlamentos nacionales y al foro permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe nacional, por su intervención. A continuación, quisiera conceder la palabra al representante de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Ministra delegado.
Darle la palabra a mi delegación. Quiero iniciar a nombre del pueblo y del gobierno del Ecuador expresando un saludo fraterno a las y los miembros de este foro. El preámbulo de la Constitución ecuatoriana reconoce que las raíces del Ecuador fueron forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Por primera vez en la historia republicana se incluyó en una Constitución la perspectiva intercultural y la cosmovisión indígena. El mismo preámbulo celebra a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, y reconoce las diversas formas de espiritualidad de los ecuatorianos, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquece como sociedad. La Constitución de los 2008 fue el resultado de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo. Y en ese sentido, el gobierno ecuatoriano ha avanzado en una reestructuración institucional profunda para terminar con las estructuras coloniales del propio Estado. Reconociendo los altos niveles de exclusión y racismo estructural que han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas, el Ecuador ha adoptado medidas profundas para transformar las estructuras sociales y establecer mecanismos de relación horizontales y equilibrados, en donde el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades estén garantizados y sean promovidas por el Estado, con el propósito de generar nuevas formas de convivencia social que fortalezcan el país intercultural a la luz del primer artículo de la Constitución que reconoce por primera vez la plurinacionalidad. Para el gobierno del Ecuador, una de nuestras grandes prioridades es cerrar las brechas económicas y sociales que aquejan a los pueblos indígenas y que fueron producto de un sistema que desconocía la importancia de las diversidades. Con la Constitución del Ecuador, se reconoce en el país el derecho de los pueblos y nacionalidades a mantener sus propias formas de vida, incluyendo el ejercicio de sus derechos colectivos expresados en el respeto de sus manifestaciones, formas de organización social, sistemas de justicia, protección y fomento de sus saberes, conocimientos y espiritualidad, además de la relación con su entorno y sus propias prácticas productivas y de comercio solidario. En este marco, el Ecuador ha avanzado en el reconocimiento del aporte histórico de las nacionalidades y pueblos, privilegiando su participación social y política dentro de la propia estructura del Estado, a través de procesos orientados a generar políticas públicas, programas, proyectos y acciones específicas para superar las desigualdades y mejorar su calidad de vida, siempre dentro del marco de respeto y fortalecimiento de las identidades diversas. El artículo 60 de la Constitución de Ecuador establece que los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura y reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial. También se reconoce como derechos de los pueblos indígenas el conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural, y se obliga al Estado a ejecutar programas para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios. En el Ecuador se ha brindado especial atención a los derechos de niños y niñas, adolescentes y mujeres indígenas que por su condición históricamente han sufrido discriminación múltiple, lo que llevó al gobierno de mi país a proponer una política pública específica de género e interculturalidad. Señor presidente, el Ecuador quiere hacer un llamado respetuoso a que los estados apoyen las actividades económicas de las mujeres indígenas en consulta con ellas y teniendo en cuenta sus conocimientos tradicionales a fin de mejorar sus condiciones socioeconómicas y a velar por la realización del derecho de las mujeres y las niñas indígenas a la educación desde una perspectiva intercultural. Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones indígenas y a los estados a apoyar la propuesta que ha hecho el Ecuador de incluir a la cultura, a la diversidad cultural como el cuarto pilar del desarrollo sostenible en el documento para la conferencia Río Más 20. Para finalizar, señor presidente, en el Ecuador todavía nos falta mucho por hacer, pero hemos sentado las bases para construir una sociedad incluyente, capaz de reconocerse en su riqueza cultural y en su condición de Estado plurinacional. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you, Minister.
Muchas gracias, señora ministra Espinosa, por su intervención. A continuación, quisiera conceder la palabra al señor Sierra, del Gobierno de México.
El Gobierno de México, que encabezo, felicita a la señora Mirna Cunningham por el trabajo que ha desarrollado a lo largo de un año frente a este foro de trascendental importancia, con el cual afortunadamente ya cuentan los pueblos indígenas del mundo dentro del sistema de Naciones Unidas. Nos congratulamos también por la elección del señor Edward Jones como presidente de este undécimo periodo de sesiones, así como de la designación de los miembros de la mesa. Extiendo nuevamente un fraternal saludo a los expertos del foro permanente, quienes nos acompañan desde hace unos momentos en el evento paralelo organizado por mi país bajo el título Los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México en el marco de la protección de sus sitios sagrados, abordando específicamente el caso de Viricuta. Saludo también a los delegados de los diferentes países que se encuentran aquí. Nuestro país también se hace solidario con el tema de la doctrina del que se ha señalado aquí acerca del descubrimiento, y nuestra gran inquietud es la restitución de los derechos de los pueblos indígenas con respecto a lo que en el tiempo ha ocurrido. Creemos que hay un primer campo de trabajo de restitución, que es el trabajo del derecho indígena. El gobierno mexicano hace un análisis crítico de la situación de México. En primer lugar, reconoce que aunque se ha avanzado en nuestro país con la reforma del artículo segundo en el año del 2001, donde se considera a México como un país pluriétnico, pluricultural, pero que además se reconocen los derechos fundamentales de los pueblos y ciudadanos indígenas de México, a pesar de que el año pasado, en el 2011, se reformó el artículo primero constitucional, donde se reconocen los derechos humanos de todos los mexicanos y que se eleva a nivel de constitucional los tratados que México ha firmado, como el 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Sabemos que aún nos falta mucho en el tema de los derechos por trabajar. Uno de ellos es el tema de los derechos a la tierra, el derecho a ser sujetos de derechos de los pueblos indígenas, donde su tenencia de la tierra es comunal, y que de otra manera no pueden ejercer muchas de las prerrogativas que le da el derecho a la tierra. Sabemos también que aunque hemos avanzado en el tema de disminuir las brechas entre indígenas y no indígenas, se requiere más fomento al desarrollo humano sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que se requiere restituir que esas diferencias acaben y que pueda haber equidad en todos los aspectos entre pueblos originarios y población mestiza de nuestro país. Sabemos también que es importantísimo fortalecer la cultura indígena y el diálogo intercultural. México tiene 15.7 millones de personas que se autoescriben como indígenas. Son 68 pueblos diferentes con 364 variedades lingüísticas, todas ellas consideradas hoy como lenguas nacionales dentro de mi país. La persistencia de algunos síntomas de discriminación tienen que ser superados por la revaloración de las culturas originarias y el fortalecimiento del diálogo intercultural. Todo ello, para el gobierno mexicano, los avances no nos satisfacen, creemos que cumplimos con nuestro deber, pero que es necesario, desde todos los puntos de vista, no vivir de la autocomplacencia, sino vivir de la crítica para poder restituir esos derechos que los pueblos indígenas tienen. Y por tanto, creemos que la única manera de ir construyendo políticas públicas, políticas de Estado, es a través de la consulta permanente a los pueblos y comunidades indígenas. Señor presidente, en México observamos que la consulta es un derecho que tenemos que volver ley y volver cultura y volver práctica en todos los derechos. Lo anterior lo decimos y con esto concluyo, no sin antes desear que los expertos y participantes de este foro puedan sostener intercambios fructíferos que nos permitan definir las acciones en el continuo restituir a nuestros pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias.
Thank you to the.
Muchas gracias al representante de México. A continuación, quisiera indicar que tenemos servicio de interpretación hasta las 6:10. En este sentido, quisiera conceder la palabra al señor Matías Olas Matías Aira del Grupo Ártico.
Thank you.
Muchas gracias, señor presidente. La doctrina de descubrimiento, el grupo ártico, quiere subrayar que eso no existe. Es verdad que algunos estados recurren al positivismo jurídico y también indican que el descubrimiento de Terra Nullius y otras doctrinas no pueden ser justificadas, pero aún así indican que, sea como fuere, estas doctrinas se han convertido en leyes todavía vigentes el día de hoy. Entonces, estos estados han extinguido los derechos que pudieran tener los pueblos indígenas. Pero aunque esta puede ser la posición de algunos estados, no se puede considerar derecho internacional. Tal y como se entiende a día de hoy, el derecho a la no discriminación no permite que los derechos de propiedad de los pueblos indígenas pueda anularse cuando no se puede hacer con ningún otro pueblo. Más bien al contrario, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 26, los tratados, la jurisprudencia de todas las instituciones internacionales de derechos humanos confirman que los derechos de propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas en su uso tradicional tienen el mismo estatus jurídico que todos los demás títulos y derechos. Y por tanto, no se ha extinguido ese derecho. Pero esto no se aplica solo y exclusivamente a los derechos de propiedad sobre la tierra. La evolución en el derecho internacional reciente confirma que los pueblos indígenas también tienen derecho a la tierra que utilizaron en su momento, pero que luego se les retiró sin consentimiento y que se les ha devuelto. Los tres organismos de la Organización de las Naciones Unidas que aborda los derechos de los pueblos indígenas el Comité de Derechos Humanos, entre otros, defienden que los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales y a las tierras que se les quitaron y se devolvieron. Y si no es posible, y además, esto también nace del artículo 28 de la Declaración. Sobre aquellos elementos que utilizaban y que se les había retirado sin consentimiento y que se tienen que devolver. Solamente cuando la restitución no es viable, se puede recurrir a una compensación. El derecho a la restitución ha quedado confirmado por la jurisprudencia. Para recurrir a dos ejemplos, Soho y Yamaxa, una comunidad indígena en Paraguay, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos indicó que los pueblos indígenas que perdieron involuntariamente sus tierras y que se había transferido a terceras partes inocentes tienen derecho a recuperarlo. Si no es posible, el Estado tiene que dar tierras que sean equivalentes en su valor o se les tiene que compensar de otra manera. Ya se había indicado que aquellos pueblos indígenas que habían abandonado sus territorios y mantenían el título de propiedad salvo que esto se haya transmitido a terceras partes de buena fe. Si la tierra se ha transferido a una tercera parte, la Comisión de África decidió que los pueblos indígenas tienen el derecho a que se les restituya la tierra o a que se les concedan otras tierras de un tamaño parecido y de una calidad parecida. Los estados ya no pueden recurrir a interpretaciones positivistas de leyes que se adoptaron en una época cuando la tierra de la terra nullius imperaba. El derecho internacional indica que estas doctrinas deben corregirse y que hay que corregir los errores del pasado. Señor presidente, la posición clara de derecho internacional la interpretación clara del derecho internacional lleva a que ya no es necesario estudiar la doctrina de descubrimiento. En lugar de estudiar prácticas del pasado, que ya no son derecho hoy, el foro debería realizar un trabajo concreto para promover los derechos de los pueblos indígenas sobre su tierra y los recursos naturales recurriendo al derecho internacional contemporáneo. Así que estas serían nuestras recomendaciones al foro permanente. Habida cuenta de que para aplicar la Convención sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sería adecuado crear un mecanismo internacional para recibir y considerar las comunicaciones provenientes de los pueblos indígenas de que sus reclamaciones sobre las tierras y recursos que tenían tradicionalmente y que ahora se utilizan de otra forma y que estos derechos han sido violados. Luego habría que se había presentado un protocolo facultativo presentando una estructura y un mandato para el mecanismo internacional que se ocuparía de controlar la aplicación del derecho, basándose en las comunicaciones que han presentado los estados y los pueblos indígenas. También se recomienda al Estado que para cumplir con sus obligaciones, para marcar los territorios que han utilizado los pueblos indígenas, se creen instituciones jurídicas internacionales que se ocupen de identificar aquellos ámbitos en los que los pueblos indígenas tienen la propiedad y los derechos a los recursos naturales y a las tierras. Finalmente, se recomienda a los estados en cooperación con, con los pueblos indígenas implicados, que se establezcan comités nacionales compuestos por representantes de los estados y de los pueblos indígenas para lograr un acuerdo sobre el contenido y el ámbito de aplicación del derecho a la tierra, de los recursos naturales y de las aguas, que no hayan quedado determinados plenamente por parte de los derechos de propiedad, tal y como el ámbito de los derechos del beneficiario. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you very much.
Gracias, señor presidente, por esta intervención. Habida cuenta del tiempo, pues ya son las 6:10. Así que concluimos nuestros debates por hoy y se mantiene la lista para mañana por la mañana. Seguiremos con el debate tal y como lo ven en su programa. Continuará el tema 3 para un diálogo abierto con los gobiernos y los pueblos indígenas. Entonces mantenemos la lista mañana por la mañana. A las 10. Se levanta la sesión por hoy. Gracias.
No, she said she had none.